Les damos la bienvenida al podcast Generando Equidad, el podcast que les hará repensar los temas de género que a todas y todos nos tocan.
Asesinaron miles de mujeres en dudosos hechos.
Les acompañamos Biancy Tapia
y Mirsha Mendoza.
No podías opinar, a votar o aportar tu argumento. Mi intención era callar.
En el capítulo de hoy hablaremos sobre liderazgos, género y construcción de paz. Un episodio especial a propósito de la conmemoración del Día de las Víctimas.
Mujer valiente, sabia, fuerte, nada puede detenerte, que no lo intente. Mujer valiente.
¿Qué papel desempeñan los líderes y las lideresas en sus territorios? ¿Las lideresas y líderes tienen algún tipo de incidencia en espacios de diálogo y toma de decisiones?
Sencillamente es un papel articulador, cohesionador, dinamizamos. Si hablo desde mi organización, sí tengo incidencia.
Juegan un papel muy importante porque son de alguna manera quienes asumen la responsabilidad de llevar mensajes, hacer una identificación de los problemas que tienen las comunidades para así tratar de generar algunas transformaciones.
Al ser líder, nosotros también exponemos nuestra vida y estamos en riesgo constante. Y muchas veces los líderes también son declarados objetivos militares.
Para la sociedad es importante el papel que desempeñan estos líderes. Y obviamente tienen una incidencia o tienen un espacio de decisión frente a la comunidad.
Por supuesto que tienen incidencia cuando generan acciones, cuando se encuentran con otros, cuando hablan de las problemáticas que tienen y generan diálogos que permitan generar posibles soluciones.
Tienden a tender puentes entre los territorios y las instituciones en relación a que son territorios altamente olvidados por el Estado.
Claro que sí, hago parte de un espacio de toma de decisiones.
Bueno, yo diría que la incidencia es poca en los espacios de decisión. Los líderes, en la mayoría de los casos, son instrumentalizados con fines políticos. Entonces, los tienen en cuenta en tiempos de campañas electorales y políticas.
Acabamos de escuchar a algunas personas desde las regiones de Tumaco, Montes de María y Bajo Cauca Antioqueño. En las percepciones de los liderazgos sociales, pese a las condiciones de conflicto que aún se viven en algunos territorios, los líderes sociales aún continúan realizando una labor fundamental en la construcción de un país equitativo y libre de violencias. Pero aún así, queda pendiente aspectos importantes como el de fortalecer su participación en espacios de decisión y establecer garantías concretas que salvaguarden su derecho a la vida.
Según el artículo 142 de la Ley 1448, el 9 de abril de cada año se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, teniendo en cuenta que el 18% de la población colombiana ha sido víctima directa del conflicto armado. Si vemos casos puntuales, según el Registro Único de Víctimas, en el municipio de Tumaco el 63,3% de la población fue víctima del conflicto armado. En Buenaventura el 57.8 y en El Bagre el 42.7.
Las mujeres y las personas LGTBIQ+ han sido víctimas de manera diferenciada. Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, en Colombia 43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado interno han sido víctimas de distintas formas de violencias basadas en género.
Como las víctimas han mencionado en reiteradas ocasiones, los cuerpos de las mujeres son tratados como botines de guerra. Los grupos armados no solo buscan tener un control sobre los territorios, sino en muchos casos también sobre los cuerpos. Es importante mencionar que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para documentar el conflicto, hay un subregistro de las cifras de violencia.
Una de las deudas históricas del Estado colombiano ha sido el de la reparación a las víctimas. Esto incluye garantizar su derecho a la participación política y el liderazgo social. La falta de garantías para ejercer estos roles de liderazgo ha resultado en altas cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Según la Defensoría del Pueblo, tan solo en el 2022 fueron asesinadas 215 lideresas y líderes sociales, de los cuales 4 fueron liderazgos de la población LGTBIQ+. Indepaz reporta que entre la firma del acuerdo final en 2016 y noviembre de 2021 fueron asesinadas 178 mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
Es un mito que las mujeres y la población LGBTIQ+ han sido violentadas únicamente en el contexto del conflicto armado. Sin embargo, las afectaciones a raíz del conflicto armado han sido de manera diferenciada, por lo que estas acciones de resistencia en los territorios, los esfuerzos colectivos por la reconstrucción del tejido social y la no repetición de la guerra son fundamentales para la construcción de paz. Debemos sumar todos los esfuerzos para construir una paz incluyente en todos los rincones del país.
Valoramos y reconocemos a las personas que, siendo sobrevivientes y víctimas del conflicto armado, a través de la juntanza, el autorreconocimiento y la resiliencia, siguen liderando cambios positivos para nuestro país. Anhelamos la paz, la reparación y la garantía de no repetición para todas las comunidades de nuestro territorio.
Que la hermosa tierra mía, donde nacen los quereres, también nace la alegría.
Bueno, y tenemos dos invitadas muy especiales. Una de ellas es la lideresa Girley Velasco Barrido, representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida del Salado Bolívar, e Irina Cuesta, socióloga e investigadora en temas de género, paz y seguridad. Bienvenidas al podcast Generando Equidad.
Porque los hombres creían.
Luego de escuchar el reportaje y lo que dicen estas cifras, quería empezar preguntando cómo ha afectado el conflicto armado a las personas y qué diferencias hay entre estas afectaciones que sufren los hombres, las mujeres y la población LGBTIQ+.
Hemos vivido una guerra absurda, la llamo yo, en este país, país de Colombia, y que nos ha afectado a todos y a todas, nos ha afectado de una manera inmensa, pero siento que hay diferencias. Yo sé que los hombres también hubo violencia sexual, torturas, secuestros, pero que yo siento que a nosotras las mujeres, nuestro cuerpo fue utilizado como ese botín de guerra, como ese premio de guerra que los victimarios nos utilizaron. Los victimarios nos violentaron a nosotras las mujeres delante de los hombres como para ejercer ese poder de mando. Entonces yo creo que también ahí sería un poco la diferencia, pero que resalto que la violencia nos ha tocado a todos y a todas.
En el caso concreto de las mujeres, por ejemplo, sabemos que a los hombres normalmente los asesinan más en contextos de guerra porque se vinculan directamente en mayor cantidad con grupos armados, a veces también eran más perseguidos, por ejemplo, son también más víctimas de desaparición forzada en algunos contextos de conflicto, y esto implicaba que las mujeres normalmente quedaban viudas o perdían, digamos, algunas figuras masculinas de sus familias, y cambiaba un poco su rol, no solo en su ambiente familiar, sino también comunitario. Entonces allí como una primera cosa para entender es que esas afectaciones son diferentes, por lo que decía ahora también, por el lugar social. En el caso de los liderazgos LGBTI en contextos de conflicto y en construcción de paz, lo que se conoce, digamos, al ser personas que cargaron durante la guerra con una serie de estigmas y de violencias en su mayoría casi que ocultas, son personas que salieron mucho de sus territorios. Estamos hablando de hombres gays, de personas trans que salían de sus territorios, ya sea por amenazas o por el temor justamente a que se ejercieran violencias más letales en contra de ellos. Los grupos armados en Colombia en algunos casos tenían, digamos, un rechazo textual frente a estas expresiones e identidades de género, estaban de alguna manera prohibidas y no eran posibles, y esto hizo que fuera como también una problemática o un fenómeno de victimización que hasta ahora se está empezando a conocer de una manera más sistemática gracias a ejercicios de memoria y de las mismas organizaciones LGBT.
Girley, y en esa misma vía, ¿cómo cree usted que ha afectado el conflicto armado al movimiento social de mujeres?
Ha afectado en el quebranto del tejido social, en las diferentes organizaciones civiles. Por más que se ha intentado reconstruir ese tejido social, en realidad no se ha logrado del todo. Hay que resaltar también la labor de muchas organizaciones civiles que luchan por seguir adelante, por seguir acompañando procesos. Que somos resilientes, porque eso hay que también decirlo, pero que en realidad el conflicto nos afectó también, y lo hemos reflejado a través del silencio. Hay muchas organizaciones que antes del conflicto, antes de vivir la guerra, eran muy activas y prefirieron mejor ahorita quedarse en silencio como estrategia para poder salvar sus vidas.
Irina, ¿cómo son las formas de resistencia y liderazgo de las mujeres y la población LGBTIQ+?
Pues el hecho de que el conflicto afecte de manera diferenciada o no sea igual para todas las poblaciones, pues implicó también que hubiera reacciones diferentes a lo que pasaba en medio de la guerra. Entonces, los diferentes lugares que ocupan las personas en medio del desarrollo de la guerra, pues va a marcar también la forma en que resisten, cooperan, y se ingenian formas también de liderazgos sociales por la paz. Entonces las mujeres adquieren, en el caso concreto, pues un rol relevante porque las normas de género, digamos, las vincularon o las han vinculado históricamente pues con la cocina, con el cuidado, y en medio de la guerra son tareas que tenían que seguir. Y las mujeres sostuvieron estos procesos familiares y comunitarios en medio de la guerra, y pues también luego empiezan a liderar procesos para que las comunidades logren sostenerse. Entonces, desde esos ambientes o esos contextos de cuidado, esas mujeres empiezan a organizarse en torno a liderazgos para sostener a sus comunidades, sostener las necesidades prácticas de las comunidades. Pero también un elemento muy importante que va a caracterizar los liderazgos de mujeres en la construcción de paz, pues son las denuncias que empiezan a hacer sobre el tipo de guerra que vivieron. Entonces son estas mujeres viudas que adquirieron estos nuevos roles sociales en medio de la guerra, las que empiezan a liderar también procesos, empiezan de alguna manera a revelar qué sucedió durante la guerra, pero también a revelar el rol que ellas sostuvieron en sus comunidades mientras todo esto sucedía. Entonces muchas de estas personas salieron de sus territorios, pero también se empezaron a conocer liderazgos en torno a la reivindicación de las identidades de género diversas y a la diversidad de expresiones de género que también sucedían en esa Colombia en guerra. Son digamos fenómenos que también se perciben como urbanos, ¿no? Como de personas que viven en las ciudades y digamos desplazados del Putumayo, del Catatumbo, del Pacífico colombiano, empiezan a reconocer que hay personas LGBT afectadas por el conflicto, que fueron líderes en alguna medida, no tan visibles, pero que también tuvieron unas historias particulares. Y allí, digamos, también hay un ejercicio de memoria importante y hay unos liderazgos y unos procesos organizativos LGBT en Colombia que han insistido en la necesidad de conocer muchísimo más la historia de los LGBTI en la guerra en Colombia. Entonces son procesos que tienen que ver los dos con cómo el género hizo parte de la guerra, o cómo el género nos da una mirada diferenciada para entender la guerra en Colombia y por tanto la construcción de paz, pero que en términos de los liderazgos que surgieron, como decía en un comienzo, pues marcan trayectorias diferentes porque son lugares sociales que se ocuparon de manera diferenciada mientras la guerra y la violencia sucedían.
9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
Firmemos un compromiso con la paz para que desde nuestros hogares y comunidades podamos crear entornos de inclusión y solidaridad.
Cada uno.
Cada uno.
Cada uno.
Podemos empezar a construir el país que soñamos en paz.
Girley, al mencionar el papel de las organizaciones sociales y las acciones que han realizado en los Montes de María, ¿qué acciones de resistencia se han desarrollado en esas regiones?
Esas acciones las podemos enumerar, esas acciones de cuidado, de autoayuda entre, sobre todo, por lo menos yo te puedo hablar de las organizaciones de mujeres que son como las que más hemos trabajado. Esas acciones de sororidad, de acompañamiento, de exigibilidad, de visibilidad, hemos hecho visibles los procesos que día a día hacemos, pero también exigimos día a día nuestros derechos, día a día luchamos por sacar adelante muchos procesos, brindarle acompañamiento a mujeres que de una u otra forma han vivido todos los tipos de violencia. Digamos que acciones sanadoras son acciones que nos han permitido sanar, que nos han permitido seguir adelante, que nos han permitido vivir, sobre todo eso.
Bueno, y en relación a la vivencia del conflicto armado en esta región, cuéntanos, ¿qué medidas de reparación se han dado por parte del Estado o a través de organizaciones para estas afectaciones de manera diferenciada?
La verdad es que tenemos que decir que se han presentado varios sujetos de reparación. El Salado es un sujeto de reparación. La comunidad LGTBI acá en el Carmen de Bolívar, hace 3 años quizá, sujeto de reparación. Pero una cosa es el decirlo, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es el vivirlo, el sentirlo. Yo creo que una reparación transformadora sería, primero, conocer la verdad, que nos garanticen poder seguir viviendo en el territorio, que nos garanticen poder tener una vida libre de violencia. Lo otro también sería que nos escucharan, que nos atendieran. Una reparación también transformadora sería ese acompañamiento psicosocial por el cual tanto luchamos las víctimas. Una cosa es una indemnización monetaria, una cosa es una reparación colectiva donde se reconstruya, yo digo reconstruya porque ya lo había, una iglesia o un centro de salud o una carretera, pero otra cosa es lo que todavía sentimos y vivimos las víctimas día a día. La salud mental está en cuidados intensivos en los Montes de María y nadie le presta atención a ese tema. Porque una cosa es que manden una psicóloga a atender a 500 personas en 4 o 5 días, no lo hace nadie. Eso no es un proceso transformador ni sanador. Todo lo contrario, lo que terminan las víctimas diciendo, pero a mí solo me están escogiendo mi firma y nada más. Entonces yo creo que todavía se necesita seguir trabajando mucho, mucho.
¿Cuáles son los mayores retos para el ejercicio del liderazgo de estas poblaciones en medio de un proceso tan amplio de negociación, donde aún se ven las afectaciones del conflicto armado?
Hay ahí en este momento diferentes desafíos en el país. Entonces, un primer desafío, sin duda, es cómo todas las intenciones, voluntades y esfuerzos pues, se hacen reales en los territorios y como en la vida diaria de mujeres y de personas LGBTI que han ayudado también a que esto se reconozca. Hay un segundo desafío que no es menor y es que el conflicto armado tuvo diferentes etapas en las que se vivió de diferentes maneras, tanto territorialmente como pues, en términos históricos. Entonces es un poco como es importante reparar sobre lo que ya pasó, que reconozcamos esas afectaciones diferenciadas, pero que estemos prestando atención hoy a qué puede estar pasando en contextos donde persiste la violencia, donde hay nuevos actores armados que ejercen control territorial, y allí cómo juegan las normas y arreglos de género, si ya estamos diciendo que fueron importantes en el pasado. Ese es un desafío que llama, digamos, o convoca no solo a las organizaciones de mujeres LGBTI, también a los centros de investigación, universidades, pues a las instituciones mismas encargadas de proteger a la población. Y tal vez un tercer desafío, muy asociado también en temas de seguridad y los nuevos contextos de violencia, es que sabemos que el hecho que estas personas hayan liderado diferentes denuncias y sean lideresas sociales en sus territorios, pues implicó también un contexto de amenaza a esa labor social que hace. Entonces, en el caso de las mujeres, una mujer líder no solo simboliza todo el proceso colectivo y de denuncia de los hechos acontecidos en el conflicto armado, sino que ella misma ha salido, digamos, del ejercicio privado, si se quiere decir, al ejercicio público de la labor política. Y ese contexto ha generado muchísimas amenazas. Claro, no solo son amenazados por ser lideresas mujeres, es porque su labor la ejercen en unos contextos que son de alto riesgo para todas las comunidades en general. Igualmente en el caso de los líderes y lideresas LGBTI, y son violencias que siguen siendo particulares, donde el Estado, digamos, no ha podido responder de una manera apropiada a esquemas de protección, pero que sin embargo los liderazgos persisten y eso es importante.
Girley, ¿y quisieras enviarle algún mensaje a otras personas, líderes, lideresas, que como tú están día a día sacando fuerzas para construir esta paz que tanto estamos soñando?
Hay momentos en los que no quisiera seguir. Hay momentos en los que se me arruga el corazón. Hay momentos en los que digo, pero yo para qué sigo en esto, si estoy poniendo en peligro mi vida, la vida de mi familia. Pero luego cuando miro alrededor y miro mis comunidades y miro esas mujeres que creen en mí, que mi proceso ha salvado vidas, entonces yo hago esa reflexión y aprovecho y se la cuento a las otras lideresas o defensoras de derechos humanos como yo. Y es que sigamos. O sea, ya nosotras estamos metidos en esta hasta lo último. Ya para qué retroceder, ni para coger impulso. Tenemos que seguir adelante, pero sobre todo tenemos que creer en nosotras mismas. Tenemos que apoyarnos, tenemos que activar la sororidad, tenemos que seguir brindándonos ese acompañamiento y agarrarnos cada día agarrarnos fuerte, más fuerte lo que podamos para no caernos. Sí, yo creo que eso es construir paz todo. Y lo otro es que yo creo en el perdón, a pesar de haber vivido tantas dificultades y tantas situaciones terribles en mi vida, creo en el perdón. Yo le apuesto a la paz, pero desde mi corazón, porque eso también, la paz nace también desde mi corazón.
Cultiva mi confianza.
Gracias por acompañar otro episodio del podcast Generando Equidad.
Hoy les queremos hablar sobre el acuerdo.
Escuchamos las canciones Mujer Valiente de Mirsha Mendoza, canción del Comité de Seguimiento a las Medidas de Género del Acuerdo de Paz en Montes de María, Liberación Femenina de Rosa Valdés y Para la Guerra Nada de Marta Gómez.
Que retumben los tambores, Colombia quiere.
La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido de este podcast no representa las opiniones de USAID o las del gobierno de Estados Unidos de América.